al infinito Dios con cosas terrenales. Entonces, por eso, cuando tratamos de explicar la naturaleza del trino Dios, en el cual nosotros creemos, con ejemplos, sin primero dar una definición de lo que estamos hablando, siempre vamos a fallar. Y la Biblia dice que es pecado hacer imagen, porque todas las imágenes que tú y yo podamos hacer van a ser falsas. Porque no hay imagen, no hay altar, no hay sacrificio que le pueda hacer justicia a nuestro Dios. Él es incomparable. Amén. Entonces, vamos a estudiar detenidamente las próximas semanas el misterio de la Trinidad. Y vamos a escudriñar qué es lo que la palabra nos dice acerca de nuestro Dios. Les prometo que al final, esto no es simplemente para que tú y yo llenemos nuestra cabeza de conocimiento, sino que al conocer a nuestro Dios más y más, lo que nos va a llevar, iglesia, esa profundidad de adoración que tú nunca has estado. No es simplemente de llenar nuestra cabeza de teología, es que esa teología cobre efecto en nuestro corazón al entender que nuestro Dios es tan inmedible. Entonces, oremos al Señor para que Él nos ayude en este día. Amén. Oh Señor, ayúdanos. Somos seres finitos. No hay palabras para describir tu grandeza, pero en este día, Señor, prepara nuestro corazón para poder entender tan siquiera un poco de tu grandeza, de entender este gran misterio que es tu naturaleza en la Trinidad, Señor. Ayúdanos en este día, te necesitamos, oh Dios, sin ti nada somos. Guíanos, instruyenos, en tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, entonces la pregunta es, ¿a qué nos referimos, iglesia, cuando decimos Trinidad? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, que no estamos hablando de tres dioses. Claro que no. Nosotros no somos politeístas. Cuando les pregunto, o tú también le puedes preguntar a un cristiano, defíneme la Trinidad. Y ellos te van a decir, bueno, es que son tres en uno. Y es que son uno en tres. Ah, pero hermano, ese es un champú, tres en uno, uno en tres. O sea, la definición esa es muy vaga. Iglesia, es muy importante, si decimos creer en algo, poder articularlo. Porque si no lo podemos articular, entonces no lo creemos. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es uno en ser y tres en persona. Dios es uno en ser y tres en persona. Y me puedes decir, oh, eso es una contradicción. No, no lo es. Fuera una contradicción si les dijera, Dios es uno en ser y tres en ser. Pero Dios es uno en su ser y tres en persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un ser y una persona? Ok, bueno, empecemos. Tu ser, iglesia, me habla y me dice a mí, me da información acerca de qué eres tú. ¿Qué soy yo? Dígame, ¿qué soy yo? Soy un ser humano, ¿verdad? No soy un extraterrestre. Eso es lo que soy. Soy un ser humano de carne, hueso, tendones y músculos. Mi ser es qué soy. Qué soy define mi ser. Pero decir que soy un ser humano no me da información acerca de quién soy. ¿Ok? Para ver eso, tengo que ver a la persona. Para saber quién soy, tienen que saber de mi persona. Si me preguntan, ¿quién soy yo? Yo les puedo decir, ok, ¿quién soy yo? Yo soy Herbert Díaz, esposo de Mabet, papá de Sara Mabet. Ese es quién soy yo. Cuando hablamos acerca de la persona, hablamos de sus características, de su carácter, lo que hacen, cómo son. Yo soy una persona amable, simpática, humilde, guapa. No. Todas las cosas que mi esposa les diría que soy. Entonces, no los he perdido todavía, ¿verdad? Recapitulemos. La diferencia entre tu ser y tu persona es ¿qué eres y quién eres? Tenemos la diferencia, ¿verdad? ¿Quién eres y qué eres? Todos nosotros somos el mismo tipo de ser. Todos somos seres humanos. Pero ninguno de nosotros, aunque seamos todos seres humanos, no somos la misma persona, ¿verdad que no? Entonces, como humanos, nuestra existencia trabaja así. Somos un ser y una persona a la misma vez. Y eso no es una contradicción. ¿Están conmigo? Yo soy Herbert Díaz y soy un ser humano a la misma vez. Y eso no es una contradicción. Dios, su palabra nos dice que es un ser en tres personas. El ser de Dios es que es Dios. Dios es Dios. Él dice, yo soy el que soy. ¿Qué es el Padre? El Padre es Dios. ¿Qué es el Hijo? El Hijo es Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Las tres personas en su ser, en su esencia, son Dios. Eso es lo que son. Nosotros somos seres humanos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un ser divino. El único ser divino por sí. Y este ser divino es uno en su ser y tres en sus personas. ¿Hay algo en este mundo como eso? No, claro que no. Por eso cualquier ilustración que tú y yo podamos hacer, como comparar a Dios con, por ejemplo, el agua, que es gas líquido y sólido, no funciona. El huevo, no. No podemos describir a Dios con cosas terrenales porque Él es un ser divino y infinito. Y por eso, iglesia, es pecado hacernos una imagen de Dios. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Dios no quiere que hagamos una imagen de Él. ¿Por qué? Porque siempre va a salir distorsionada o torcida. Y la mayor razón de no hacernos imágenes, la cual Dios nos da, es que Él ya nos ha dado la imagen perfecta de Él. Él nos dice que no nos hagamos imágenes porque Él ya nos dio la imagen. Ya nos ha dado el pensamiento perfecto que debemos de tener de Él. Ya nos ha dado las palabras perfectas de cómo describirlo. Ya nos ha dado en su palabra la revelación del Verbo, del Logos. Y si quieres saber cómo es Dios, solo tienes que hacer una cosa: mirar al Hijo. Él es la imagen perfecta de la gloria de Dios. Y por eso es tan importante que tú y yo tengamos un concepto claro de Dios y de su naturaleza, basado en las Escrituras, porque si pensamos que Dios no tiene hijos, como dicen los musulmanes, entonces tenemos un pensamiento errado de Él. Si decimos conocer a Dios, pero no conocemos al Hijo, nos engañamos a nosotros mismos, porque del Hijo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y los judíos también, ¿se acuerdan? Los judíos pensaban de esta manera. Decían ellos conocer cómo era Dios, manejaban las Escrituras bien, aparentemente, pero no se daban cuenta que las mismas Escrituras desde el Antiguo Testamento, o sea, esta no es una nueva idea que, como muchos dicen, que salió en el año 400 después del Concilio de Nicea. Claro que no. Desde el Antiguo Testamento Dios nos revela en su palabra que Él existe de tal manera en tres personas. Hasta en la misma oración de los judíos existe este concepto. En hebreo, el Shema dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Ahora, Adonai es un nombre de Dios. Es la forma plural de Adón. Y eso significa dueño o señor. Entonces, cuando la oración que los judíos dicen, Adonai Echad, eso es lo que nos está diciendo, es de que el Señor, Yahvé, Dios, hay solo uno en su esencia, pero hay una pluralidad en sus personas. Y lamentablemente los judíos no pueden ver esto, sus ojos están vendados. Creer en otro tipo de Dios, iglesia, que no sea este, es creer en un Dios falso. Y la Trinidad es un concepto, es un Dios compuesto de tres personas. Y como les dije anteriormente, de ninguna manera estamos diciendo que hay tres dioses. No. Pero no hay nada de malo también con decir la palabra Trinidad, aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es nada más un término que nosotros usamos para describir al trino Dios, trino en su naturaleza. Y la realidad es de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Dios es el eterno. Él no ha sido creado. Él siempre ha sido y siempre será. Eso es lo que quiere decir ser eterno. Él siempre ha sido. El concepto representado por la palabra Trinidad, el concepto en sí, sí lo encontramos en la Escritura, aunque no encontremos la palabra, pero Dios siempre ha sido así. Esto no es un concepto nuevo que aparece en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Jehová no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Iglesia, Dios desde la eternidad ha sido así. No ha cambiado. Miremos, les voy a dar, si lo quieren escribir, aquí hay varios versículos en el Antiguo Testamento donde vamos a poder encontrar la pluralidad de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Dios habla de sí mismo en plural. Génesis 3:22 dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Nosotros. Hagamos nosotros. Otra vez plural. Mire lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Génesis 11:7 dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma. Bajemos. Génesis 1:1, desde el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O, en otra versión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra ahí usada para Dios es la palabra Elohim. Diga conmigo, Elohim. Elohim. Aquí está usando el pronombre Elohim. Y aunque esto por sí solo no nos confirma que existe una Trinidad, lo que sí hace es nos denota una pluralidad de Dios. Elohim en el hebreo significa, y estudiamos en el hebreo, estudiamos las palabras antiguas, no porque suena bonito, sino porque en ellas encontramos a veces significados que no encontramos en otros idiomas. Nada más. Elohim en el hebreo significa más de dos. Y es usado en Génesis 1:1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Se acuerdan? En hebreo, el Espíritu de Dios le dice el Ruach. Ese es el soplo de Dios. Es vida. Y no solo es una energía sin mente. No, el Espíritu Santo es una persona. No es simplemente una energía o una fuerza nuclear que hace cosas sin saber realmente lo que está haciendo. No, es una persona. Mira Isaías 48:16. Esto es el Antiguo Testamento. Isaías 48:16. El Hijo de Dios está hablando aquí. Escuchen esto. Acercaos a mí. Oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora yo sé lo que me van a decir, ustedes me van a decir que ahí está hablando de Isaías el enviado. No, porque Isaías dejó de hablar unos versículos antes. El Hijo de Dios ha sido llenado del Padre por medio del Espíritu Santo para hablar. Y lo vamos a confirmar, ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento. Hechos 10:35-38. Acabamos de ver Isaías 48:16, si lo están anotando, Isaías 48:16, y Hechos 10:35 ahora nos dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Y qué es Él? Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Mira el 38. Como Dios ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Ok, ¿escucharon bien lo que acabamos de leer en Isaías 48:16? Dijimos, Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Y ahora Hechos 10, 35 al 38, Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tenemos Dios el Padre, tenemos Dios el Hijo, el enviado, y tenemos al Espíritu Santo que opera en él. El Padre ha enviado al Hijo y lo ha ungido con el Espíritu Santo. Amén. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, las escrituras testifican de mí? ¿Se acuerdan de eso? Mira lo que dice, vamos a Isaías 61, 1. Yo sé que ya han escuchado esto. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Aquí otra vez, yo sé, me pudieran decir, sí, pero eso se está refiriendo a Isaías. Pero compáralo ahora con el Nuevo Testamento, Lucas 4, 14 al 19, y se dará cuenta de que el Hijo de Dios hablando, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ese es Jesús. El Espíritu de Dios está sobre Jesús. Y Él es el que va a venir a predicar buenas nuevas. Él es el ungido. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio a qué? Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, lo confirmamos, Jesús es el ungido de Dios, Dios lo ha llenado a él con su Santo Espíritu. Y si lo quieren escribir, no tienen que ir ahí, pero Mateo 28, 19 y 2 de Corintios 13, 14 son ejemplos de tres personas distintas en la Trinidad. Como les dije, la palabra Trinidad nunca va a aparecer en la Biblia, pero a través de decirlo podemos entender de lo que estamos hablando. En el Antiguo Testamento, si quieren escribir estas citas, se distingue, hay una distinción entre las personas. Ustedes han visto en su Biblia ahí que dice Señor, todo en mayúsculas, Señor, ¿verdad? Dice Señor, pero en Génesis 19, 24 y en Oseas 1, 4, dice Señor, solo con la S en mayúscula. Hay una diferencia entre Señor y Señor. Salmos 110, 1, escucha esto. Salmos 110, 1, si quieren ir ahí. Esto sí es interesante, mira. Salmos 110, 1 dice, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Vieron eso? Jehová dijo a mi Señor. En el Antiguo Testamento tenemos distinciones entre las diferentes personas de la Trinidad. Iglesia, la naturaleza de Dios es algo maravilloso. El hecho de que Dios sea un Dios trino nos ayuda a entender cómo es. Pero también, Iglesia, nos enseña a poder comprender su gran amor. ¿Por qué? Porque si Dios siempre ha existido, es eterno, nunca ha cambiado, siempre ha sido amor, la pregunta entonces es, desde la eternidad, antes de que tú y yo estuviéramos aquí, Dios es amor, ¿a quién amaba? Si Dios nada más es singular en persona, entonces, ¿con quién estaba Dios en comunión todo ese tiempo? Dios nunca ha mejorado en nada. Él siempre ha sido perfecto en todo. Él siempre ha estado en perfecta comunión en la Trinidad con su Hijo, la imagen perfecta de Él, y con Dios, el Espíritu Santo. Ahora, en esta comunión eterna hay diferentes roles. Eso sí, hay diferentes roles. Y solo en esta luz podemos entender cosas como la declaración. Yo sé que me van a decir, oh sí, sí, ok, bueno, son iguales, me estás diciendo, ¿verdad? Entonces Juan 14, 28, cuando dice Jesús, el Padre es mayor que yo. No, ya sabía que me iban a decir eso. Bueno, para entender eso, entonces debemos de preguntarnos, ¿en qué sentido el Padre es mayor que Jesús? Les hago estas tres preguntas, nada más. ¿El Padre existió antes que Jesús? ¿Sí o no? ¿Okay? ¿El Padre es más valioso que Jesús? No, ok. ¿El Padre es más Dios que el Hijo? Exacto, les voy a dar un ejemplo, hoy sí un ejemplo. Ok, como les dije, yo soy un ser humano, como todos ustedes, hecho de carne y hueso. Ok, Donald Trump también es un ser humano, aunque, bueno, como que es un poco raro, ¿verdad? Donald Trump es mayor que yo, mayor en rol, porque él es el presidente, él es el hombre más poderoso del mundo, prácticamente. Está en una posición de poder. Pero una pregunta, ¿el presidente de los Estados Unidos es más ser humano que yo? ¿Es más ser humano que ustedes? ¿Alguno de ustedes puede llegar a ser más ser humano de lo que ya es? No. Ok, ahora llevemos ese pensamiento. Asimismo, las tres personas en Dios están al mismo nivel en su esencia. Diga conmigo, esencia. Esencia, ok. Ninguna persona de la Trinidad es más Dios que la otra. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que la persona es quién eres, pero tu ser es qué eres? Entonces, Él es... Ninguna persona de la Trinidad es más Dios que la otra. El Espíritu de Dios no es más Dios que el Padre, y el Padre no es más Dios que el Hijo. Simplemente ellos lo único que han hecho es, en su eterno consejo, han tomado la decisión, y para tomar una decisión tienen que tener una mente, tienen que ser una persona, porque no puede ser el Padre y el Hijo hablando, y el Espíritu Santo es como que, oh bueno, vamos a agarrarlo porque es una energía que no la... No, el Espíritu Santo es una persona. Y ninguno de ellos es más que el otro. Y gloria a Dios por eso. Ellos han determinado en su eterno consejo quiénes somos nosotros para cuestionarlo, que van a tomar diferentes roles en el universo. Y entonces, en aquella unidad existe diversidad. En personas que podemos comenzar a entender mucho de la profundidad del amor de Dios. Porque el amor de Dios, iglesia, sobrepasa todo entendimiento. Dios no solamente ama a sus hijos. La Biblia dice que Dios es amor. Él no solo hace la acción de amor. Él es amor. Es la definición de amor. ¿Y qué más clara demuestra pudiéramos tener al ver que Dios desde la eternidad en perfecta comunión ha tenido Él consigo mismo? Dios se deleita en sí mismo. Por eso es que cuando la Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, porque Él es el máximo deleite que puede existir en todo el mundo. Entonces, cuando Él te dice a ti, deleítate a sí mismo en Jehová, es porque el Padre, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Cuando el Padre ve al Hijo, dice, este es mi Hijo en el que tengo yo complacencia, ¿verdad? Entonces, el Padre se deleita en darle honor al Hijo. Entonces, si el Padre es el único que merece gloria y el Hijo no, no, eso no es un concepto que vemos en la Biblia. El Padre le da toda autoridad al Hijo, y el Hijo es divino. Tenemos que entender esto muy bien, porque esta es la única religión, esta es la única fe donde hay un Dios así. Y si nosotros decimos que estamos creyendo en algo verdadero, tenemos que entenderlo para poder hablarle a los demás. Las tres personas de la bendita Trinidad en santa comunión y relación desde la eternidad hasta la eternidad. Mira lo que dice Juan 5, de los versículos 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y sigue diciendo que el que cree en el Hijo tendrá vida. Dios, el Padre, le da honor a su Hijo, porque Él es la imagen. Pero si usted quiere saber cómo será Dios, yo quiero saber cómo eres Dios, solo mira a Cristo. Ya tenemos, iglesia, ya tenemos la imagen perfecta de la gloria de Dios en Jesús, en la encarnación, en el Verbo, en el Hijo. Ya la tenemos. Y por eso es que cuando crees en el Hijo, tienes el Padre. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos a entender la grandeza de ti, Señor, poder contemplarte, poder contemplar al Hijo, poder contemplar al Padre, poder contemplar al Espíritu Santo y poder vivir vidas en donde podamos glorificarte a ti como el único Dios que existe en todo el universo. Ayúdanos, Señor, a entender este gran misterio de tu Trinidad. Señor, ayúdanos a entender. Vamos a ver, la próxima semana quiero ver las objeciones, porque los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Los mormones tampoco para decir eso. Entonces, si te lo dicen a ti, espero que lo hayas escuchado una vez, porque si no, vas a tambalear. ¿Por qué no hacemos algo y oramos en esos últimos minutos que nos quedan? ¿Por qué no nos agarramos todos de las manos y oramos por la iglesia? ¿Les parece? En estos tiempos nosotros, son tiempos difíciles y tenemos que estar unidos. Tomemos 5 minutos para orar los unos por los otros. Oremos, oremos al Señor, oremos.